Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Una, tres, dos, uno.
¡Y yo con estos capis!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos días, Madresfera. En el día de hoy, en el programa de hoy, os acompañamos de nuevo con las novedades dedicadas, las novedades de cómic infantil y juvenil de este mes, del mes pasado, las novedades que nos han llegado de las editoriales amigas, de que nos envían, bueno, pues lo último que han sacado, y nosotros hacemos recopilación y os traemos pues todo lo que nos ha parecido muy interesante y que merece la pena que apuntéis, que anotéis y que pidáis en vuestra librería de barrio. Ya lo sentimos. Y, por supuesto, lo hago siempre acompañada de mi compañero Sen Campón, del blog, diseñador, ilustrador, creador del blog Y yo con estas barbas, que además nos va acompañando según va pasando la época del año, pues a veces con más barba, otras veces sin barba. Hay que ir viendo cómo viene, pues según con la época, pues tiene barba o no tiene barba. Pero hoy sí, nos acompaña Sen y su barba. Y ya sabéis que él es el experto que nos cuenta los cómics ahí de la mejor manera y que me alegra mucho darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Sen?
¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, amiguis, familia, gente, internautas, cibernautas, podcasters varios? Pues muy bien, bien. Arrancando el año, fíjate, efectivamente, como estamos ahí, vamos a recopilar un poco las cosas de enero, que en enero salió muy poquito, por eso lo hemos decidido juntar con las novedades de febrero, que en febrero han salido todo lo que no salió en enero, pues ha salido en febrero. Y estamos grabando ya metidos en marzo, así que hemos tardado en arrancar esta temporada 2024, pero ya estamos aquí con un montón de novedades bajo el brazo. O sea, hoy tenemos una ensalada guapa de cosas. Así que nada, bien, como siempre, con muchas ganas y efectivamente con mi barba invernal, que ya le queda poco, le queda una semana. Ya estamos en las puertas de la primavera, ya para de aquí una semanita, dos semanitas. Se acabó.
Bueno, vale, me parece bien.
Se acaban los fríos, vuelve el sol y ya hasta el otoño. Hacemos así con la manita los pelos.
Muy bien.
Pero vamos, muy bien todo.
Pues
empezamos. Si quieres, vamos a traeros, vamos a empezar por una cosa. Con una novedad interesante, yo creo que por varios motivos. Vamos con unos pájaros extraños, con ciudades legendarias y tartas deliciosas, que me encantan. Esto es Niño Perro y Col, fijaos qué nombre tan curioso, de una editorial La Esfera Azul. Y es una publicación pues recomendada pues para niños y niñas a partir de 8 añitos, yo creo. ¿Quién nos trae Niño Perro y Col? Esto es obra de Pablo Broseta, autor completo al guión y al dibujo. Y es una edición en rústica, blandito, 64 páginas por 12,90. Y arrancamos, bueno, como siempre os cuento primero de qué va. Pues básicamente esto, bueno, lo que tenemos aquí es una pareja de nuestros protagonistas de este volumen, que son Niño Perro y Col. Niño Perro, que básicamente es un perro. Y Cole, pues es un chaval, es su amigo, ¿no? Estos dos, esta pareja de colegas, bueno, pues básicamente aquí lo que te cuentan es que están entusiasmados, es una fecha como muy señalada en el año, porque está a punto de arrancar el evento anual de su pueblo, que es el Festival Anual de Tartas. Y claro, a ambos les flipan las tartas, les encantan las tartas, y para ellos es el día más esperado del año. Sin embargo, durante la noche, antes de la inauguración, cae una tormenta tremenda, una tormenta enorme en el pueblo. Y al final, bueno, ¿qué ocurre? Que no solamente los destrozos que causa esta tormenta provocan que la feria se tenga que suspender, sino que además el pueblo se levanta con la sorpresa de ver que hay una serie de pollos, de polluelos gigantes, que han invadido su el pueblo, ¿no? Los pajarotos, que se llaman. Son unos pájaros, una serie de pájaros que están por todas partes y digamos que todo resulta como muy extraño, ¿no? No saben qué están haciendo ahí ni por qué han llegado. Ambos amigos se meten en el recinto ferial y descubren que la carpa principal de la feria es donde se ha metido la reina de estos pájaros, de esos pajarotos que se han refugiado allí. Y es a partir de este punto, nos cuentan ya en la historia, cuando se nos empieza a explicar qué hacen allí estos animales, ¿no? Y básicamente con la idea de intentar echarles una mano y de intentar arreglar un poco todo este desastre para que por fin se pueda solucionar todo y pueda arrancar la feria de tartas, que en el fondo es lo que a los protas les interesa, a estos chicos, ¿no? Pues digamos que aquí el dúo protagonista se enmarca en la aventura de lo que va el primer volumen, este volumen, que les va a llevar pues a sitios verdaderamente insospechados. Se tienen que meter bajo tierra a descubrir una ciudad subterránea que está gobernada por un sultán, que es un personaje más o menos complejo y extraño, que a su vez está aconsejado por el personaje ominoso de la trama. Es un poco el que hace las veces de malo del cuento, ¿vale? Digamos que a grandes rasgos, no voy a seguir ya más para no comentar más spoilers. Esto es un poco de lo que va Niño Perro y Troll, y Col, iba a decir, y Troll, que es un nombre curioso para este chaval. Bueno, cosas que para comentar rápidamente sobre este cómic, pues que básicamente esto es un tebeo 100% de amistad, de aventuras, de descubrimientos y de parte de una editorial que, si no me equivoco, corrígeme Mónica, pero bueno, la Esfera Azul es la primera vez que la traemos a este programa y que es algo que nos mola, traer editoriales de las que no hemos hablado. Y traer autores patrios, en este caso a Pablo Broseta, que traer autores y autoras nacionales pues siempre es motivo de alegría y de regocijo, ¿no?, en esta santa casa. Bueno, hay conceptos interesantes de aquí detrás de esta obra. Aquí se meten, por ejemplo, con el tema de esto que os hablaba, del mundo subterráneo, del pueblo de los Jeans, que es el pueblo que habita este pueblo, que son estos, o la reminiscencia o la evocación a estos seres mágicos de la tradición oriental, los que se asocian así más a los famosos genios de las lámparas, como Aladino y compañía, ¿no?, de las Mil y Una Noches y todo esto. Aparecen aquí también grandes gusanos, que son un poco los peligros grandes que tienen que sortear la pareja mientras están viajando por ahí abajo, ¿no? Que también, bueno, acaban de estrenar Dune 2 en los cines, ¿no? Está todo como muy, viene rápidamente a la cabeza este tipo de monstruos. O la serie de Monarch, que también están echando en las plataformas últimamente, alude a los monstruos estos de las sagas de King Kong y demás, ¿no? Pues todos los que son monstruos grandes y demás, pues te vienen como mucho a la cabeza. Hay una cosita que sí que quería yo reseñar o señalar, no es importante, pero me ha llamado la atención cuando lo he leído, con el tema del vocabulario. Por ejemplo, me he encontrado con unas cuantas palabras que no me esperaba yo encontrar en un cómic de las características de estas o para el nivel un poco lector al que va dirigido este cómic. Y es que, por ejemplo, palabras como monopolio o menesteres, ¿no? No sé si son tan fácilmente entendibles, pero luego, por otro lado, si le das un poco la vuelta a la tortilla, en el fondo, leer también se trata un poco de esto, aprender cosas nuevas, aprender vocabulario nuevo. Y bueno, pues ya no es tan difícil que si los críos, por lo que sea, están leyendo cosas que no entienden, palabras concretas, pues es tan fácil como venir y que te pregunten o sacar el diccionario, ¿no? Que en el fondo es lo que debería ser también una especie de aprendizaje, que es un poco a lo que uno viene, ¿no? A entretenerse, y si puedes aprender, pues mucho mejor. El dibujo está bastante bonito, la verdad. Tiene viñetas muy chulas. Hay una viñeta muy, muy chula que a mí me ha gustado mucho, que es cuando aparecen los pajarotos en la noche esta de la lluvia, que te ofrece ahí como mucha impacto en el lector, podríamos decirlo. Y todo funciona muy bien en este cómic. La tipografía es letra mayúscula, tamaño grande. Todo influye para que, bueno, pues la lectura resulte fácil, orgánica, muy fluida, y el cómic se lea de manera estupenda, vaya. Es decir, que todo funciona muy bien aquí. De nuevo, un cómic también con un final abierto, intrigante. Intuimos que la serie obviamente va a continuar, que es la idea. Y básicamente, pues esto es un cómic que a mí me ha gustado. Y quiero, no se lo he pasado todavía a mi hijo, pero estoy con la intriga de a ver qué me cuenta ahora cuando se lo pase y se lo lea, ¿no? Respecto a los detalles de la edición, pequeñito, 17,5 por 21 centímetros, no tiene extras reseñables, la verdad. Sí que tiene unas guardas. Estos son los pajarotos de los que os hablaba, como con una especie de gallinas, que es muy chula. Y esto es, bueno, Niño Perro y Col, de Pablo Broseta, La Esfera Azul, la primera de las lecturas de este programa.
Muy bien, pues yo tengo este mes también bastantes novedades.
Sí, nos vamos a ir tornando en este programa. Este me gusta.
Y
participativo aquí,
sí,
a tope.
Sí. Así que, vale. Voy a interrumpirte yo ahora, me toca. Y voy a traer las novedades de, mira, esta editorial, comentabas tú antes de La Esfera Azul, pues seguimos con editoriales que no habíamos reseñado porque no habían lanzado.
Claro, es que se van sumando poco a poco, la gente se está sumando a la ola infantil.
Esta es una editorial, Garbuis Books, que sí que había, sí que tenía cómic, pero en este caso novela gráfica para adultos, y lanzan, el pasado mes de febrero lanzaron sus dos primeras obras para peques, ¿vale? Infantil y juvenil, y entonces pues os las voy a recomendar ambas, porque me parece que las dos merecen mucho la pena, y además es una editorial pues que también pequeñita, con, bueno, pues una serie de características que merece la pena apoyar, ¿no? Que a nosotros nos gustan todas, pero es verdad que cuando ves el esfuerzo por entrar en un sector tan competitivo, pues te da, oye, aplausos, ¿no? Por entrar aquí con títulos además tan interesantes como con los que se inician, ¿no? El primero de ellos es La Evolución de la Vida. Los dos son de autores franceses. ¿Por qué será, verdad, que tenemos tantos autores franceses? No lo sé.
Francia. Se cuece todo.
Sí, Francia tiene algo. El primero, La Evolución de la Vida, ¿vale? Es de Jean-Baptiste de Panafieux y Adrien Barman. Y además está traducido al español por Montserrat Terrones. Y bueno, pues La Evolución de la Vida es a partir de 8 años. Y yo diría que ampliable hasta, bueno, siempre son ampliables hasta infinito, ¿no?
Infinitum,
pero en este,
¿no?,
caso, en este con este cómic, bastante más, porque es una obra en la que pretende incluir o introducir a los más pequeños en el mundo de la ciencia, y creo que ese propósito no se queda en los 8 años, y de hecho el contenido del cómic es tan intensivo y está tan bien recorrido, o sea, también he recogido el recorrido de la vida, toda la evolución de la vida, pues en todas las eras que ha vivido este planeta, que lo veo una obra muy recomendable para cualquier edad, o sea, para incluirlo en los programas educativos de edades posteriores, porque realmente una de las cosas más importantes de este cómic es que es súper exhaustivo, me lo ha parecido a mí sin ser yo experta en la materia, ¿vale? Pero sí que me parece que hace un recorrido súper exhaustivo por todas las eras, desde el nacimiento de la Tierra hasta llegar a un futuro previsible, ¿no? Hasta dónde podemos ir, y me parece pues que es una obra que muy ambiciosa, a pesar de su breve duración, o sea, que son 80 páginas, tampoco es muy extenso, no. Qué es bueno. Una enciclopedia, ¿vale? Pero sin ser una enciclopedia, sí que me parece que tiene un propósito muy, muy detallado, ¿no? Quiere que de una manera sencilla los más peques y más allá tengan una visión muy completa y bastante rigurosa, diría, porque además es uno de los propósitos que tiene la obra, ser rigurosos en del funcionamiento, ¿no?, del recorrido general de la Tierra. Claro, son millones de años, ¿no? O sea, me refiero, el recorrido es extensísimo, con lo cual pues tiene que condensar mucho, pero a mí me ha parecido una obra muy completa, insisto, muy, muy específica y que, claro, tiene mucho contenido cada página. Los personajes que nos introducen en la explicación es como una especie de recorrido, como si entrásemos en un museo virtual, ¿no?, por así decirlo, y nos acompañarán cuatro personajes, que son una profesora o una científica que nos va a dar los datos como más rigurosos, más exactos. Luego tenemos un señor, un personaje que es como el que le pone la parte más creativa, imaginativa, un poco el toque más fantástico, pero que siempre la científica le está diciendo, oye, baja, que esto es una obra rigurosa. Y luego tenemos a un niño y una niña que van poniendo comentarios, pues recordándonos para quién es esta obra, ¿no?, o en quién está pensando sobre todo a la hora de escribir y de acercar este contenido científico a los más pequeños. Los dibujos y todo, la obra, pues al final persigue eminentemente la divulgación científica, siempre con guiños, con un estilo pensado para criaturas a partir de los 8 años, con lo cual, pues un lenguaje sencillo, con un leve toque de humor, intentando que sea lo más accesible posible y bastante llevadero, siempre además con muchas, pues eso, con ilustraciones, con todo intentando recuperar los detalles de cada, pues si son los dinosaurios o seres previos o posteriores o en las épocas de la aparición del hombre, bueno, todas las épocas, y van intentando reproducirlas de la mejor manera posible, pero siempre con un tono pues más buscando el acercamiento a que sea una lectura agradable y cercana para niños y niñas de 8 años. Insisto, muy recomendable y siempre pues como obra de consulta o para acercarles. Tú ves que tu niño o tu niña tiene a lo mejor esa inquietud o no la tiene, pero sus quieres acercarla,
claro,
¿no? Y yo lo recomendaría, por ejemplo, pues para una visita, para acompañar o complementar una visita a un museo de ciencias naturales, por ejemplo, puede ser una pasada, ¿sabes? Hacer ahí como el tándem y me parece pues una manera muy buena utilizar el cómic para al final enseñar ciencias, claro, ¿sabes? Porque
para complementar, sí, claro.
El libro es súper completo. Y luego, el segundo lanzamiento de Garbuis Books, de Logan Otuan, es los Dingodocus, sobre los egipcios, ¿vale? Traducción también de Montserrat Terrones, también muy breve, pocas páginas, son, a ver, me parece que son 44 páginas, y en este caso se trata de un acercamiento también para criaturas a partir de 8 años, también para todas las edades, sobre la civilización egipcia, ¿vale? Un poquito una clase, vamos a considerarlo como si fuese, de hecho nos presenta uno de los personajes principales que nos va a ir contando o nos van a ir narrando o dándonos nociones sobre esta civilización. Es un profesor y acompañado pues de un niño y de un operario y de cosas que les van pasando. No quiero destripar, pero bueno, está enmarcado dentro de una de la narración de este profesor, que es el que nos va a ir contando junto, acompañado y ayudado del niño que le acompaña, nos va a ir dando una lección o una clase magistral sobre los egipcios. Y este tiene muchísimo sentido del humor. A mí me ha recordado mucho a Asterix, porque no lo puedo evitar. Yo creo que el autor también ha visto mucho a Asterix.
Pues seguramente, y... vamos. Pones la mano en el fuego y no te
sí,
quemas.
Y en este caso, si bien también tiene el mismo espíritu de divulgación que podríamos encontrar en la evolución de la vida, este es más gamberro y este es más, pues más sencillo a la hora de acercarse, o es una lectura más sencilla o más ligera. Sí que aprendes sobre los egipcios, pero lo haces como de otra manera, como,
es otro enfoque,
sí, es como claro. Otra manera más ligerita. En todas las tiras, en todas las viñetas, te vas a encontrar elementos de humor, que la verdad es que a mí me ha parecido muy gracioso, me ha parecido que tenía un sentido del humor muy gamberro y muy, muy cercano a muchas generaciones, que yo creo que le va a gustar mucho a mayores y a pequeños, ¿eh? Y luego el dibujo, además, es aposta. Yo creo que está hecho como muy infantil en muchas ocasiones, con dibujos nada trabajados, nada, pero aposta, ¿no? Adrede. Se nota que es un esfuerzo hecho adrede, porque hay personajes que están un poco más trabajados, como son el narrador y sus acompañantes, y luego la parte en la que va narrando cosas de los egipcios, pues sí son deliberadamente trazos mucho más infantiles,
claro,
más garabato. Es un estilo muy de garabato y con colores muy básicos, nada, incluso pues sin completar el dibujo, ¿no? Pero que llega perfectamente al espectador lo que tiene que llegar, y la verdad es que es divertidísimo. A mí me ha parecido que quiero más.
Bueno, ya sabes que esto, si ha ido bien, que esperemos que vaya bien, esto es para adelante.
Sí.
Luego se irán los romanos,
sí,
los griegos.
Entiendo que
los felices,
habrá más, pero... porque está... Y el anterior también tiene una manera, o sea, al estar introducido por los mismos personajes puede utilizar perfectamente la misma estructura, y en este caso pues igual, el mismo profesor pues nos podrá contar o cualquier otra etapa de la historia, y ya te digo, muy divertido. A mí me ha recordado mucho pues eso, a Asterix, a un poco... riéndose, caricaturizando, pero de una manera muy graciosa, ciertos estereotipos de los egipcios, pero que a su vez están bien narrados, están bien contados, y no me parece que introduzcan, que estén mal introducidos, al contrario. Así que muy recomendables ambas obras, teniendo en cuenta que ambas tienen estilos diferentes y que en los dos terminas habiendo obtenido, especialmente con el primero, con el de la evolución de la vida, mucho conocimiento, y con el segundo, pues además de conocimiento sobre los egipcios, pues un rato muy divertido. Así que los dos muy recomendables, y los tenéis en vuestras librerías desde febrero, tanto el de la evolución de la vida,
sí,
como
están en
los Dingodocus.
Todos estos, todos los cómics que vamos a estar, de los que vamos a hablar hoy, los tenéis en vuestra tienda, ahí en las estanterías todavía, así que a por ellos, a tope.
Listo.
Pues qué bien. Que la verdad que el cómic educativo, o sea, está encontrando un filón en estos últimos tiempos que es una pasada. Y mola, y o sea, cuanto más, o sea, más, venga, más, dadme más.
Seguro que vienen más. Bueno, de hecho,
de estos...
tengo otro después que también es cómic educativo, así que seguiremos después.
Pues mira, yo voy a seguir con otra cosa totalmente. Voy a cambiar de tercio. Y yo os vengo a traer algo diferente, ¿no? O sea, digamos que llega a vuestros hogares la nueva comunidad de vecinos más estrafalaria que nos podamos encontrar. Casa Desastre, amigos, amigas. Librazo de Blackie y Books, de los amigos de Blackie Books, para una recomendación de edad a partir de entre 9 y 12 años, es lo que tienen ellos establecido en su página web. A partir de esa edad entra bien, 9, 10 añitos, entra muy bien. ¿De qué va esto? Bueno, ¿quién no lo trae? Eso es obra de Roberta Vázquez, también autora completa, guión y dibujo. Es una obra editada en cartoné, ¿vale? Cartoné del bueno, del grueso. 144 páginas por 18,90 euros, ¿vale? Esto respecto a los datos así básicos de la obra. ¿De qué va Casa Desastre? Bueno, aquí vamos a adentrarnos en la historia de una casa aparentemente muy entrañable, con todos sus departamentos, todas sus plantas, empezando por su jardín exterior, ¿no? Empezando por la buhardilla, terminando en piso, segundo piso, primero, etcétera. Y con una comunidad de vecinos muy particular, de vecinos y de inquilinos, vamos, donde vamos a ir conociendo, pues, poquito a poco a cada vecino. Y vamos a ir un poco viajando con ellos a través de una pequeña historia cotidiana que se va a ir transformando poco a poco como en una, digamos, cadena de pequeños sucesos que se van a ir encadenando uno tras otro, como si fuera una bola de nieve que va cayendo por un terraplén, ¿no? Empezando por el desván y terminando por el subsuelo mismo del edificio, ¿no? Aquí básicamente hay un suceso inicial en Casa Desastre que hace que los vecinos de esta casa pues se vayan juntando unos con otros, porque la verdad que cada uno vive un poco a su rollo, la verdad. Y la historia se va a ir un poco desarrollando por esos lares. No os puedo ni quiero contar mucho más porque es una lectura en el fondo bastante ligera y bastante rápida, pero digamos que esos son los mimbres con los que contamos y de los que parte Casa Desastre, ¿vale? Cosas a comentaros. Bueno, de su autora, Roberta Vázquez, yo es lo primero que leo de ella. Es una autora que publica normalmente contenido para adultos y es su primera incursión en el cómic infantil, y de lo cual, pues de nuevo, como antes, pues me alegro un montón que cada vez más autores, autoras se vayan sumando a esta ola del género del cómic infantil. Y de hecho yo creo que este cómic en concreto, no os extrañe si os lo encontráis en alguna lista de esenciales del género o a finalizar el año, porque la verdad es que está bastante, bastante bien. Esto es una historia de una comunidad de vecinos y básicamente es que es un género ya casi en sí mismo, yo creo, que a poco que te lo ocurre si te salga algo chulo. Yo creo que es una fórmula ganadora siempre. Si no, ahí tenéis el ejemplo del 13 Rue del Percebe de toda la vida, tenéis el Aquí no hay quien viva de la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto vende. Si lo haces bien, obviamente, como estaba diciendo, ¿no? Y bueno, dos cosas quiero apuntar rápidamente de este cómic que quería contaros, ¿no? Una de ellas, lo que más me ha llamado a mí la atención de esta obra es, sin duda, yo creo, la estructura tan peculiar que tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque sí es un cómic al uso, pero a la vez tiene parte narrativa también. Digamos que al inicio de cada capítulo, por ejemplo, capítulo 1, ruidos en el desván, pues está introducido por un texto narrativo, ¿no? Es un texto en off de narrador y en el que te van poniendo en situación la historia que vas a leer a continuación. Y además es que lo hace de una manera como muy entrañable. De hecho, en los primeros episodios, para mí esa parte narrativa es la parte más interesante. Y lo digo porque es una manera de introducirte muy buena, que a mí se me ha hecho algo muy inmersivo, la verdad, que aporta un extra genial que luego realmente tú añades por tu cuenta, obviamente, a todo lo que te vas a ir encontrando después. Es decir, como complemento de lo que te va a narrar luego en viñetas, la parte de introducción cae, pero vamos, del tirón. Y como os acabo de enseñar, no se trata de textos introductorios cortos, es decir, que fácilmente aquí la autora te puede estar metiendo de 2 a 3 páginas solamente de narrativa, pero se leen muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, es un mucho espacio de texto, un texto muy grande, con una letra enorme, de lectura sencilla, es decir, que... Y esto en el fondo lo que está provocando es que la narradora o el narrador se convierte en otro integrante más de esta comunidad, ¿no? Y a la vez te está haciendo a ti partícipe de esta rocambolesca cuadrilla que se están organizando en esta casa. Es decir, funciona, es un recurso que funciona muy, muy bien y muy... Y eso hace que la estructura del cómic sea muy original, sea algo diferente, algo que no estás como muy acostumbrado a leer. No se ven cosas como esta normalmente, ¿no? La otra cosa, el otro punto del que quiero hablaros es un poco el ritmo interno, ¿no? Es otro comentario aparte. Yo creo que, a mi parecer, bueno, aquí la autora está llevando muy bien la estructura interna, ¿no? El tempo narrativo de la historia, que realmente lo que hace es llevártelo increchendo. Esto va aumentando en cuanto al entusiasmo se refiere, ¿vale? Por lo menos a mí, lo que te va suscitando la lectura de la propia obra. Y esto es algo que realmente lo que consigue es generar una gratificación en el proceso, en la experiencia lectora, pues yo creo que es significativa, que está muy bien, que al final es de lo que se trata, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque comienzas como muy normal la lectura, podemos decirlo así. De hecho, diría que incluso muy light o de una manera muy, muy sosa. Parece que al principio no te están contando nada realmente interesante, pero poco a poco, con el paso de los capítulos, con el paso de las páginas, la sonrisa se va apoderando un poco de tu rostro y ya no te suelta. Y vas pasando páginas y es una sensación al final de, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? O sea, y es que no puedes parar, y es que es lo guapo de esta obra, ¿no? Y es que es una movida, la movida que es este tebeo, la historia que lo que te cuenta y cómo te lo cuenta te atrapa. Y esto es al final, creo que es una cosa que es muy difícil de conseguir, que es un mérito, un meritazo de la autora, y es que el cómic te lo bebes de un sorbo. Y de verdad, y tengo muchas, muchas ganas de dárselo a los niños también para ver qué dicen, porque tampoco se lo han leído todavía. Tengo ahí unos cuantos en la pila de pendientes que se los voy pasando poco a poco, pero tengo muchas ganas de ver cómo lo cogen, a ver qué me cuentan. Y todo eso, además, respecto a un hándicap que he tenido un poco que superar, que eso también lo tengo que decir, que es respecto a la parte gráfica, que en lo personal, el tipo de dibujo de este cómic no es algo, es muy sencillito, pero no es algo que a priori yo comulgue mucho con ello, no es para nada mi rollo, por así decirlo, en absoluto. Y a mí se me hace un poco cuesta arriba este tipo de cómic con un dibujo es que tampoco se pueden aquí ver muy bien, pero tiene un puntillo, es muy simple, pero también es algo parecido a lo que tú decías de antes, con un puntillo descuidado o rápido, bueno. A mí me recuerda mucho, obviamente, a cosas que hemos visto en animación, por ejemplo, y si os pongo un par de ejemplos lo tendréis muy bien, la serie de animación de Historias Corrientes o sobre todo la serie de animación de Manzana y Cebolleta. Si las conocéis, si os suena, pues es un dibujo que tiene muchas resonancias de este tipo, ¿no? Y como decía, pues para mí era una especie de hándicap que incluso yo me llegué a pensar muy mucho si abordar la lectura de esta obra, ¿no? Digo, la estaba viendo en las estanterías de las tiendas y me llamaba y digo, esto, hablaré de esto, ¿no? ¿Lo leeré bien o no? Y al final sí, también ha entrado muy bien porque el dibujo también está un poco en función de lo que te está contando y entra todo estupendamente y de nuevo creo que de nuevo eso es un mérito de la autora, el que pueda conjugar todas estas cosas, ¿no? Que visualmente puedas entrar bien y que funcione todo, todo guay. Además es que es un libro divertido, es un libro muy divertido, es un libro con su punto de ternura, es un libro con su punto gamberro, como decías antes, sin duda. Su punto loco, su punto bizarro, y eso, no puedo sino recomendarlo, que le echéis un ojo de verdad, porque creo que merece, os va a merecer mucho la pena. Casa Desastre, de Roberta Vázquez, en Blacky Books. Detalles de la edición, realmente no tiene grandes cosas, es una edición pequeñita, 16x23 centímetros, es una edición preciosa, la verdad, está muy muy bien hecha, tiene unas guardas muy bonitas también con los personajes del cómic, está currado, y bueno, tiene la página web, la página de la bio, de la autora por aquí, y la introducción de los personajes iniciales, los personajes de la casa, aquí al principio. Ya te lo pone todo esto en contexto, a modo así de galería, que ya una vez que ya partes de aquí, ya sabes quiénes son los personajes, pues ala, la lectura entra sola. O sea, y básicamente, bueno, tampoco cuenta con mucho más extras. El dibujito de la contraportada está súper bien. También hay a modo 13 RUE del Percebe, para que los veas a todos. Y bueno, fijaos, bueno, en lo que te ponen aquí en la publi, en el propio cómic, en la fajita, el cómic más divertido del año, ¿eh? O sea, que desde luego, desde la propia editorial te lo venden bien. Ya es algo a...
Lo quiero.
A tener ahí en cuenta, o sea... Casa Desastre, Blacky Books, ¿vale? Tenerlo ahí en mente.
Muy bien, nada, ya haremos ahí intercambio de cromos.
¿Le doy yo? ¿Le das tú? ¿Seguimos?
Venga, voy a seguir yo con una novedad de una editorial que sí que hemos tocado aquí, con algún que otro lanzamiento ya, y se trata de SM. En este caso... La invasión de las noticias falsas.
¡Qué guay!
Me ha encantado, es súper divertido. Es de Elise Gravel, que yo creo que ya ha estado aquí, ¿verdad?
Elise Gravel. Me dije que te iba a gustar. Sí, sí, claro, ya hemos hablado de...
Bueno.
De algún cómic de ella.
Es autora y dibujante, es autora total, como tú las llamas. Y espérate, porque claro, la traducción es final, de Palma Carvajal e Inmaculada Rodríguez, ¿vale? Que me gusta acordarme.
Al final, esto de las autorías, sobre todo depende también de qué mercado estés trabajando, pero si te fijas en el mercado americano, en el mercado de los cómics de superhéroes y demás, está todo como muy, muy aparcelado. Tienes el guionista por un lado, tienes el dibujante por otro lado, tienes el entintador por otro lado, tienes el colorista por otro lado, luego, o sea, es toda una especie de equipo de trabajo. Y sin embargo, pues depende, o igual en Europa o también en Estados Unidos también pasa, pero depende de qué mercado, pues al final es mucho más Juan Palomo. Tú tienes tu obra que quieres hacer y te ves con la capacidad tanto de escribir como de dibujar como de intentar, pues venga, todo para ti. Y muchas veces ocurre eso. O sea, nos encontramos con equipos de trabajo que normalmente lo normal es que suele haber un escritor por un lado y un dibujante por otro. Pero muchas veces, ¿no? Si tienes ese talento y esa habilidad y esas ganas, pues a tope. Quieres contar tu historia y la cuentas del principio hasta el final.
Claro, y también.
Con toda su
consecuencia. Como ha hecho la amiga Elise, que nos trae también como en la... los casos anteriores que os he mencionado de Garbuy son libros que tienen un público destinatario infantil y juvenil, pero que siendo la temática que es, además, que es habla sobre la desinformación en internet, ¿quién está libre de ser susceptible de caer en una noticia falsa, en un clickbait? ¿Quién? Nadie. Entonces, esta obra, pues, aunque su público objetivo sean los más peques, porque evidentemente queremos, como adultos y profes y entorno educativo y entorno relacionado con la infancia, que estén protegidos y protegidas contra la desinformación, pues... yo creo que es un libro que igual puede estar en la biblioteca municipal y se lo pueden llevar los abuelos, las abuelas, o leerlo con los nietos o padres, madres, porque primero, está muy bien documentado, la autora hace un repaso sobre qué son las noticias falsas, dónde se encuentran, por qué se producen, o sea, todo un poco recorrido sobre el fenómeno, ¿no? Dónde se pueden encontrar, qué tipos de noticias falsas hay, y sobre todo cómo combatirlo, ¿no? Qué es lo más importante a la hora de entrar en internet, qué fuentes son las que hay que consultar, en qué te tienes que fijar, pues cosas que realmente nos valen a todos, que hemos abordado desde Madresfera en muchísimas ocasiones y que en este caso pues la autora lo aborda con su propio estilo, que es muy característico, pues un dibujo muy sencillo, de nada complicado, personajes como animalillos así sencillos y que lo más importante en este caso no es la ilustración o el dibujo o los detalles, sino el conjunto total, y es el texto y es la ilustración y es sobre todo la información que nos da y el sentido del humor que le pone, porque es una obra muy divertida que no está reñido el humor con una información rigurosa y sobre todo importante, urgente, porque a todos nos rodean las fake news, las noticias falsas, y en este caso pues lo divulga de una manera espectacular. O sea, a mí me he reído a carcajadas. O sea, son los mismos personajes. Además, tiene un sentido del humor también muy inteligente y utiliza técnicas de guión y de narración que tú lo vas viendo. O sea, el más pequeño pues no creo que lo analice así, pero nosotros que tenemos ya un poco un análisis un poco más adulto, ¿quién quiere ser adulto? Pero bueno, sí que es verdad que ves como guionista y como escritora cómo utiliza chistes, que los utiliza desde el principio y luego te los trae al final del libro, ¿no? Y te dices, qué tía, qué lista.
Pero es que con el dibujo pasa igual, quiero decir, Elise Gravel, ya hablamos de ella cuando comentamos el clan de los cuervos, que lo trajimos aquí al programa y hablamos de esa obra. Y es que, claro, tiene un dibujo tan, tan minimalista, pero que funciona muy bien, porque realmente es una de las ventajas y de los pros que tiene esta autora, es que es la eficacia narrativa, que es de lo que estás hablando, es decir, el cómo voy a adaptar la historia que quiero contar con mi estilo de dibujo para contar algo guay, entretenido, divertido y la mujer te lo clava.
Total, vamos. De verdad, muy, muy recomendable para todos los públicos. Yo insisto en ese mensaje, que es una manera de concienciar sin esa parte de, chicos, os voy a dar una charla. Ya sabemos que a los coles en muchas ocasiones van expertos y además está genial que se les hable a los más pequeños sobre los peligros de las redes, porque es importante, es igual que cuando les enseñamos a manejarse en las calles, ¿no? Tienes que saber cruzar la calle, el semáforo ahora está en rojo y no se pasa, pues en internet igual, hay que saber manejar las redes, qué fuentes estás utilizando, dónde has visto eso, quién te lo ha dicho, pues igual que en el fuera de internet, ¿no? Un poco alimentar el espíritu crítico de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas, y hacerlo encima, a mí me parece una idea, un combo perfecto, con humor, de una manera inteligente, porque además Elise Gravel es súper, o sea, no la conozco, pero me da la sensación de que es una tipa súper inteligente y súper rápida, y con un sentido del humor, quiero ser tu amiga, Elise, quiero irme a tomar un café contigo, porque tiene unos chistes muy graciosos. Entonces, súper, súper recomendación. Temazo que no debemos dejar de abordar, las noticias falsas, porque además esto ya sabéis, cada día va evolucionando, no es una enciclopedia ni es el ensayo sesudo sobre las fake news, no es un tratado muy riguroso, no es como la ciencia de la vida que os comentaba antes, súper detallado, con fecha, tal. No, es una obra muy ligerita que va a concienciar, puede de repente encender alguna bombilla, que es lo que nos viene bien y especialmente es muy divertido y va a hacer pasar un rato buenísimo. No he hecho ninguno de los libros que he reseñado, lo de la tapa dura y todas esas cosas, pero bueno, súper...
Buena edición.
Súper recomendable, claro. Súper, me ha encantado. Y además recomendado por el amigo Sem, pues claro. has triunfado, Sem.
Sabía yo sí. Que se te iba a gustar.
Así que ahora, tu turno.
Qué guay. Pues nada, seguimos con más cosas. Ahora es el turno de gatos, de espíritus y de muchos problemas por resolver. Esto es Problemas Gatunos 2, Perdidos. Es una publicación que nos trae la gente de La Cúpula, los amigos y amigas de La Cúpula, para lectores y lectoras a partir de 9 añitos. Eso es una obra de Mason Dickerson, obra completa también, guión y dibujo, con Sara Díez Santidrián en las labores de traducción. Esto es una obra en rústica con solapas, 196 páginas por 23,50 euros. ¿De qué va? Problemas gatunos perdidos. Bueno, básicamente esto es una continuación de las aventuras de los tres gatetes peculiares que eran Buster, Nova y Chauncey, que ya pudimos ver en el primer volumen de la serie, que es este que tengo aquí, Problemas Gatunos tal cual, ¿vale? Y para ponernos un poco en contexto, voy a hablar primero muy rápidamente de lo que era el inicio de la serie. Aquí en el volumen anterior empezamos a conocer a estos simpáticos gatetes. Buster, que es este gato amarillo grandote aquí de la portada, es un gato hogareño, es un gato miedica, el típico gato de casero de pedigrí, que nunca ha conocido otra cosa que el confort de su casa y de su sofá y de su lata de comida puesta en su comedero. Y luego están Nova y Chauncey, que son estos gatitos que aparecen por aquí, que son es un poco la contrapartida. Son gatos abandonados, callejeros y que tienen eso, llevan mucha calle encima. Sus vidas se cruzan en un punto dado, en un momento especial, que es cuando la dueña de Buster, de este primer gatete, se ausenta, se va unos días de casa y empiezan a aparecer unos pequeños y misteriosos espíritus con forma, bueno, así globosos y ectoplásmicos, que empiezan a colonizar la casa de Buster. Y ahí es donde Nova y Chauncey, la otra pareja de gatetes, entran y le echan una mano al pobre de Buster y le ayudan a solucionar todo este problemón que le está surgiendo ahí en su casa, ¿no? Digamos que luego a la vez Buster, por este otro lado y de manera paralela, va recibiendo toda una lección de vida por parte de estos dos nuevos colegas que acaba de hacer, y de supervivencia y de crecimiento express, por así decirlo, a lo largo de toda la historia. Y ahí ya engancharíamos con el segundo volumen, que es el que ha salido como novedad en este mes de... Este es novedad de enero. Yo creo que es el único cómic de enero que hemos traído en el programa de hoy. Salió a finales de enero. Y aquí lo que vemos ya es a un Buster, que ya es un gato más hecho, ya es más consciente y que está más pendiente de sus deberes de vigilante hogareño. Y sin embargo, vuelven otra vez un poco los líos. Aquí hay una noche en la que se encuentra pues otra sorpresa en casa. Resulta que aparece un pequeño gatito blanco, perdido y a la vez algo amnésico dentro de su propia casa, digo. La misión de Buster aquí va a ser algo parecida a la del volumen anterior. Va a ser la de ayudarlo y hacer que regrese a su hogar. De camino vuelve a echar mano de sus colegas Chauncey y Nova. Y además, bueno, pues además de esto, pues van a tratar de resolver el problema de esos espíritus flotantes que veíamos en el anterior volumen, que lejos de solucionarse, pues resulta que han ido de mal en peor. Y a grandes rasgos es de lo que va esta historia, esta serie, vaya, tanto su primero como en el segundo volumen. ¿Por qué lo quería traer, segundo volumen de Problemas Gatunos? Porque me parece una serie genialísima y no lo trajimos aquí en su día, el primer volumen, por lo que sea, ¿vale? Porque no entró en el en el menú del programa de aquel mes, hace un año y pico. Y aquí sí quería yo subsanar este pequeño hueco y ponerle remedio comentando la serie para vosotros y para vosotras. A mí me encanta esta serie, de verdad, o sea, me está encantando. Qué mezcla de cuquismo, de aventuras cotidianas, de intriga, de suspense y de todo. O sea, me gusta mucho cómo plantea todo el tema que rodea a los espíritus hogareños, estos que os decía antes, que básicamente son una manifestación muy humana y que se manifiesta pues a partir de las emociones, ¿no? Se alimentan de nuestras emociones. Nosotros como humanos no los podemos ver, ni los podemos oír, ni los podemos oler, pero los gatos sí pueden hacerlo. Y para nosotros, digamos que nosotros lo que hacemos es sentirlos en el corazón, y esos espíritus además se alimentan de nuestros sentimientos y nos van consumiendo poco a poco, ¿no? Y digamos que aquí los gatos son los que hacen de protectores nuestros, y por eso son protectores también del hogar, porque son los que acaban con estos espíritus parasitarios, por así decirlo, ¿no? A mí me encanta mucho toda esta parte en la que el autor nos va contando cómo, o nos va relacionando a los humanos con nuestras mascotas también, ¿no? La visión que le da el autor hacia los gatos, como digo, como los protectores del hogar. Se nota que, me imagino que el autor tendrá obviamente gatos en su casa como mascota. Me gusta mucho, me mola mucho, muchísimo toda la ambientación urbana de esta serie, de este cómic. La relación que tienen con otros gatos, la relación con otros animales, con los cuervos, con las aves de la calle, todo esto, ¿no? Todo lo que es el lore callejero, ¿no? Todo lo que envuelve a la historia y a la ambientación y a este mundillo, a esta ciudad que está generando aquí este autor, ¿no? Y todo viene reforzado por lo que me enamora en esta serie, que es el dibujo y la narrativa. La manera que tiene este autor de contarnos las cosas es que tendríais que echarle un vistazo al cómic. De verdad, os invito a que paséis por una tienda, por una biblia, que lo cojáis y que lo miráis, ¿no? Contándolo en pequeñas viñetitas que se van solapando unas a otras, y muchas de ellas además simplemente parece que están simplemente ahí dando ambientación, dando información visual del entorno. Me parece algo tan guay, que está, lo hace tan bien, que es un gustazo. Es decir, que el desarrollo secuencial, por así decirlo, funciona muy chulo, de una manera muy chula, de una manera muy rápida. Va todo pam, 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 pam. Con el desarrollo de las viñetas, ¿no? Es un cómic realmente bonito. Y además es que explota, me imagino que ya lo estaréis intuyendo por la portada, porque el dibujo interior es exactamente igual. Esto explota al 110% este estilo tan kawaii, japonés, cookie, blandito y amoroso. Me encanta. Es decir, todo este, en el dibujo es todo tan, tan redondito, pero a la vez tan dinámico, tan detallado. Y además es que lo bueno es que las cosas que deben dar mal rollo también dan mal rollo, que es lo suyo. Y es que este tío dibuja muy bien. A mí me ha resultado una grandísima, grandísima sorpresa encontrarme con esta serie. Y estoy básicamente, bueno, casi fascinado, ¿no? Porque es una serie divertida, es una serie entrañable, es una serie entretenida, es una serie inquietante, enigmática. Tiene un punto muy peculiar en su propuesta, como digo, pues una combinación además perfecta entre la fantasía, la aventura, el costumbrismo. Lo tiene un poco todo, ¿no? Por supuesto, si eres fan de los gatos te va a encantar, o de cualquier tipo de mascota. Si eres fan de los mangas o del estilo un estilo de dibujo más de tipo japonés, como digo, más kawaii, ¿no? Más cute. También pues te va a gustar mucho, que ofrece la posibilidad de leerla y de disfrutarla a varios niveles, con un acercamiento a temas como la fidelidad, como la amistad, que los aborda de una manera muy curiosa. O sea, es un cómic en general, una serie que tiene un punto diferente, que está muy guay. Yo os diría que le dierais una oportunidad. Y que eso, que vayáis para vuestra tienda y que le hagáis ahí un repasito visual o a vuestra biblioteca, y que si os hace ahí un poco de tilín, lo metáis para la saca. Y bueno, respecto a los detalles de la edición, como os decía, pues rústica, pequeño tamaño, de 14,1 centímetros por 21. El primer volumen contaba con unos extras que estaban muy chulos, la verdad, que eran así un par de páginas, una página de agradecimientos. Tenía una lámina de, bueno, dibuja tu propio gato, te enseñan a dibujar a tu propio gato, y luego tenías aquí una página de estas de busca al gato entre todas estas cosas, ¿no? Y un epílogo final de un par de páginas que te introducía al cómic del siguiente, que es este. Y luego en el fondo este, digamos que está todo ya como muy, muy cerradito, que no sabemos si va a terminar la serie aquí, si la va a cerrar o no, porque termina eso, lo deja todo muy cerradito. Y sin embargo, eso, aquí no hay verdaderamente en este segundo volumen extras así reseñables. Pero bueno, Problemas gatunos, Mason Dickerson, de los amiguetes de La Cúpula, en su línea Brúfalo Lector. Ya la conoceréis porque hemos traído ya más cosas de Brúfalo Lector. Una serie muy guay, yo os la recomiendo.
Muy bien, pues nos la apuntamos también, dan ganas también de hacerse con él. Seguimos, y es mi última recomendación de hoy, mi última mini reseña, porque las mías no son tan exhaustivas ni tan profesionales como las tuyas, pero cada uno sirve para lo que sirve, ya está.
Sí, claro, es lo que hay, tampoco pasa nada, genial.
Yo soy buena lectora, eso es lo único. Pero de cómics, bueno, ya sé un poquito más gracias a ti, pero vamos, lo justo. Pero creo que al final, pues eso, lectora y punto, con eso es suficiente. Y además tengo también
lectora y disfrutona, que es lo suyo.
Mucho. Bueno, os traigo la última recomendación por mi parte, la última reseña, que también nos trae SM en febrero, ¿vale? Es un lanzamiento de febrero y se llama Sangre de Dragón, El Despertar de la Tormenta. Es una serie que ha empezado ahora y este es el volumen 1, ¿vale? Este es el primer volumen de una serie que no sé cuántos números tendrá, pero que empieza con este volumen. Sus autores son el texto Jamal Yogis y las ilustraciones de Vivian Truon, y está traducido por Javier Fernández Egea. A partir de 10 a 12 años, ¿vale? Es un poquito más mayor, ya un pelín más adulto, pero vamos, tampoco es una cosa, es un pelín más elaborado, es más denso, sí que tiene más contenido. Pero bueno, una serie de aventuras juveniles con un clásico esquema protagonista, chica que se muda con su madre a Hong Kong, ha perdido a su padre recientemente, se muda con su madre y su padrastro a Hong Kong, que además su padrastro es científico, y ella empieza a estudiar en un internado. Los internados han dado mucho juego en la literatura juvenil, yo solo lo dejo ahí.
Y lo que viene, que ahora os cuento.
Bueno, vale, ahora nos...
El siguiente mío va para eso.
Mira,
va por ahí.
Casualidades de la vida, no lo habíamos preparado. Pero bueno, ella empieza a estudiar en un internado internacional y entra un poquito desubicada, pero hace amigos, al final una pandilla, elemento también fundamental en una historia de aventuras con un público juvenil, pues tiene todos los elementos. Y entonces esta niña, de repente, de una manera así pues sorprendente, ¿no?, y que tampoco sabemos muy bien por qué, le llega a su poder un huevo grande, no sabemos de qué, un huevo que le da una anciana misteriosa, y pasan cosas con ese huevo, porque por la mañana aparece no lo voy a destripar, pero es que es parte del libro, o sea, se ve en la portada, aparece un pequeño dragón que va a convertirse en acompañante, mascota, protagonista de la historia, junto a la niña, junto a Grace. Entonces, tienen que averiguar de dónde sale este dragón, por qué lo tiene Grace, de dónde surge. Aquí entra mitología e historias de la mitología china y empiezan a mezclarse con antiguas leyendas, profecías. Algo puede pasar, algún peligro se cierne sobre Grace y sobre ese dragón, porque el hecho de que le haya llegado ese de dragón a Grace quiere decir que algo va a pasar y que algo se tiene que preparar. Vemos que puede haber fuerzas del bien y fuerzas del mal, elemento también importante, y empiezan a percibirse a lo largo de la narración y de la aventura en la cual los chicos pues van de un lado para otro, con sus aventuras y escapando de gente que les persigue, pues vamos viendo villanos, posibles villanos o villanas, y nuestros protagonistas, que entendemos que son pues los buenos, ¿no? Así que ese es el planteamiento, poco así a grandes rasgos, de una novela de aventuras, un cómic de aventuras, que la verdad se lee enseguida, está muy, o sea, es muy, muy ágil, con poca, no tiene demasiada complicación, muy, o sea, está centrado en la acción. Lo que interesa es ver qué es lo que está pasando, te va dando las pistas de lo que puede ir pasando, no te da excesivos detalles, o no hay excesivos detalles en la ilustración, sino lo que acompaña directamente es que tú vayas siguiendo la acción, ¿vale? Que es lo interesante y lo importante, además de traerte, bueno, pues de vez en cuando toques, pues pensando en la audiencia que son 10, 12 años, pues un poquito mundo adolescente, un poquito mundo, pues relaciones, un poco cosas así, un poco, pues lo que les gusta a ellos, ¿no? Pensando un poquito ahí en esa audiencia y que también, que pues dándoles un poco lo que quieren, ¿vale? Y en cuanto a narración e historia, pues eso más o menos para que lo tengáis en cuenta, que es ameno, ágil, cumple su función perfectamente, no aburre en ningún momento. Y en cuanto a la ilustración, pues muy efectiva, tampoco es una narración, o sea, una ilustración muy complicada. Bueno, pues utiliza una amplia gama de colores, pero tampoco es preciosista, es sencilla, es cumplidora, ¿vale? Tiene sus, juega con su, con pues con las escenas, con alternando tamaños de viñetas, bueno, dentro de lo normal y pues muy bien, o sea, y cumpliendo el propósito de la narración, acompaña perfectamente el texto, muy bien conseguido, jugando con los colores, con las emociones, o sea, está muy bien pensado y además, desde mi punto de vista, tiene una perspectiva muy, muy de película, muy de cine, ¿vale? Vas viendo las viñetas y vas metiéndote en una peli y te va acompañando por, como si estuvieses viendo una película. Así que muy, muy ameno, muy interesante y te deja con ganas de saber qué pasa porque evidentemente termina con una... Se cierra, es decir, sí que es verdad que cumple, es un libro que cierra más o menos el contenido de la historia, pero deja abierto mucho para el siguiente, que evidentemente vienen más, y te quedas con ganas de saber qué va a pasar con Grace, con sus compañeros, y con, por supuesto, con el dragón, que es el elemento cookie que tú decías antes, es el elemento cookie que tiene que tener también, si vamos a adolescentes, ahí para enganchar.
Que te enganchan.
Sí, ahí además te recuerda un poquito son a criaturas que nos han enganchado, pues tipo Gremlin, ¿no? O criaturas que tienen, que son medio mágicas, medio sobrenaturales, que pues un poco Pokémon, poco mundo, porque no solo está este dragón, hay más criaturas, entonces poquito entra dentro de esos universos que enganchan a nuestros jóvenes y también a nosotros como adultos, que pues eso, criaturas ancestrales con poderes, con historias un poco que van sobrevolando y que además tenemos un poco ahí, nos queda un poco la duda porque no se resuelve del todo, porque Grace es la protagonista, pero bueno, que se irá sabiendo. Así que, bueno, muy buena recomendación, una historia que cumple, que se lee del tirón, es muy entretenida, caen bien los personajes, ¿no? O sea, está todo bastante bien medido y una buena recomendación para nuestros preadolescentes ahí que están ya saliendo de las lecturas un poco más infantiles y que quieren un poquito de Goonies, un poquito de muchachada, de pandilla, de cuadrilla, ¿no? De cosas de amigos y la amistad siempre es muy importante, por supuesto, en todas estas novelas, así historias de adolescentes y de muchachos y muchachas, pues la amistad es fundamental y es muy la lealtad. Y bueno, los padres suelen ser ahí como elementos, un poco los adultos, siempre estamos un poco como de sobra y lo importante son los jóvenes, que son los que tienen el meollo ahí, la historia, y es para ellos. Así que...
Sus hormonas.
Ahí iniciándose.
Y su mundo, están en su mundo.
Sí, es verdad, pero bueno, muy interesante y muy recomendable, muy, muy maja.
Pues fíjate SM... Qué febrero tan on fire que nos han dado, porque aparte de los dos que has traído tú, fíjate este lo he comprado yo, Juniper Mae también, otra de las novedades. No venía hoy a hablar de ella porque es que al final se nos acumulan tantas cosas, pero bueno, ya que ha surgido, pues os lo enseño, ¿no? También lo mismo, es una inventora con historias aquí de un poco de ciencia ficción y son eso, tres novedades mínimo, así que yo ya he detectado en de SM solamente en febrero, es decir, que están apostando por el cómic infantil.
Solo quiero hacer un apunte que no es para nada de cómics, pero quiero mandar un abrazo fuerte y un saludo grande y todo mi apoyo a los trabajadores de SM, ¿vale? Que están pasando... Esto no tiene nada que ver con los cómics, pero al final la vida se abre camino. Entonces están pasando ahí sus cosas y les mando todo mi apoyo y que espero que vaya muy bien porque... Esto es así, el mundo también, las editoriales están ahí. Así que un abrazo a todos los trabajadores de SM, ¿vale? Ya está.
Pues vamos ya rápidamente con... Yo me quedan
bien,
dos
pues
cosas,
ahora,
las dos últimas
tuyo.
Cosas que os voy a contar. Y bueno, vamos con la primera de ellas, que además tiene un montón de ingredientes similares a lo que nos acabas de contar, Mónica. En este caso, aquí, en nuestra siguiente lectura, conseguirá... nuestra joven protagonista sobrevivir a su primer año en su nuevo colegio. ¡Tatán! Un año en Elsmer. Es la novedad de la que os voy a hablar ahora, de Harper Kids, para lectores, lectoras, a partir de los 9 años, 9-10 años, la franja de 9-12. Obra de Faith Erin Hicks como obra completa. Hoy estamos con autores completos todo el rato, al guión y al dibujo, con Carmen Cocina, labores de traducción. Edición de En Rústica, con solapas, y bueno, 176 páginas por 17,90 euros. ¿De qué va? Un año en Elsmer. Bueno, esta es Juniper. Esta de aquí, esta chica con gafas. Y aquí, pues nos vamos con ella, que de hecho es una estudiante brillante. Y nos vamos con ella, como decía, a la aventura de embarcarse en un nuevo año escolar en un nuevo colegio. Es el colegio Elsmer. Es un colegio para chicas, muy prestigioso, de gente con pasta, con dinerito. Donde aquí bueno, están educando a las futuras élites femeninas del mañana, ¿no? Y aquí entabla amistad con Casey, es esta chica otra de aquí, esta chica pelirroja, su compañera de cuarto, y entabla enemistad con Emily, que es bueno, la chica popular del colegio. Ya tenemos aquí toda la trama montada. Efectivamente, pues el cómic va sobre esto, sobre la adaptación de Juniper al colegio, a su nuevo rol, a su nuevo estatus, de este sitio tan especial. Y de hecho es tan especial no solamente por el propio colegio en sí, sino por el propio entorno, que incluso tiene sus leyendas particulares, una de las cuales parece que encierra un cierto eco de verdad y se nos va a ir revelando, a lo largo del desarrollo del cómic. Tampoco puedo ni quiero contar más, vais a ir leyéndolo. Os invito a que descubráis la historia al completo, cómo entráis, cómo se desarrolla y cómo acaba, ¿vale? Cosas que sí que quiero contar y comentar de esta hora. Pues bueno, este es el último trabajo que nos ha llegado de Faith Erin Hicks, que es una autora de cuya obra, pues, La ciudad sin nombre, os invito a recordarlo porque en su primer volumen ya hablamos de ella aquí en el programa de Madresfera, en el especial de lecturas veraniegas del año pasado, si no recuerdo mal. Así que, pues esto, os invito a tirar de archivo y volver a reescucharos esos programas si no los tenéis un poco por ahí a mano, fáciles de encontrar. Y también quería recalcar que esta mujer como autora ya tiene en su haber 2 premios Eisner, que, como ya hemos repetido, mejor dicho, 2 Eisner, concretando en la categoría de cómic infantil dentro de la horquilla de los 9-12 años, que, como no está de más en repetir 100 veces si hace falta, que los premios Eisner son los premios del mundillo más importantes, más prestigiosos, y que en esencia viene a ser algo así, hablando de, que todo viene un poco a colación, como los Oscars cinematográficos, ¿no? Pues esta mujer ya tiene 2 por las publicaciones anteriores. Bueno, esto es una historia de colegio, de élite, como decías antes, con todas sus cosas, ¿no? Todos sus ingredientes, sus grupitos, sus rencillas, sus misterios, sus intrigas internas, ¿no? Gente que busca su sitio cuando entra y llega de nuevas, que parece que no encajan, obviamente. Tienes que, en este caso, Juniper, la protagonista, realmente por posibles económicos, por su situación económica y financiera, no debería estar en este colegio, pero se le ha dado una oportunidad en forma de becas. Es la primera alumna que el colegio beca y le dan esta oportunidad. Y ella, bueno, obviamente es la que se toma también este cambio. Ella quiere de manera voluntaria cambiar de colegio y trasladarse aquí porque ve que es una oportunidad que le ha surgido y la quiere aprovechar. Realmente no sabe muy bien dónde se está metiendo, pero lo acepta como algo que quiere probar y que necesita hacer, ¿no? Vemos que ella tiene una personalidad fuerte, es un personaje con una personalidad fuerte, bien marcada, que no se deja caer los típicos líos de las bullies clásicas, de las abusonas, que tiene ya una madurez intrínseca que le confiere ciertas armas para poder un poco luchar contra todo esto, porque además para ella es lo esperable, es decir, ella sabe que va a haber roces, que va a haber rivalidades, que se van a meter con ella por su origen humilde, que igual la ven como una advenediza, todo eso, es decir, ella lo sabe y lo asume, ¿no? Asume que en el colegio no viene a hacer amigas. Pero, sin embargo, esta es una obra, como hablábamos antes, en la que claramente esto va sobre una relación de amistad de ella con Casey, con su compañera de clase y de su compañera de cuarto. Y es que es esto, que la una se va echando una mano a la otra. La una le va echando una mano para enfrentarse a este nuevo mundo y, a su vez, la otra le devuelve el favor ofreciendo un aspecto, digamos, que más familiar, porque Casey, por ejemplo, tampoco tiene una vida familiar. Es la típica niña a la que sus padres la dejan allí y no quieren saber nada de ella y no tiene ningún tipo de relación familiar. Y generan ese vínculo ahí, pues, entre las dos, ¿no? Y básicamente, también, además, cuando crees que la historia básicamente solo va de esto, que simplemente va de, bueno, simplemente que va de supervivencia, de adaptarse, de alguien que necesita encajar, de asumir que eres un bicho raro, pero que además, bueno, pues eso está bien porque tiene que haber de todo, porque en este mundo tiene que haber de todo, y de estos pequeños dramas o pequeños grandes dramas juveniles, estudiantiles. Aquí la historia te añade también una capa extra, que es este punto sobrenatural que se nos cierne sobre el final y que, en el fondo, después de una primera lectura, tengo que asimilar, un proceso de asimilar si la historia realmente necesitaba ese punto sobrenatural o no. Que todavía no lo tengo del todo claro, pero en cualquier caso sí que le da un tono, un girito diferente a la lectura. y eso, bueno, pues también está bien. Tiene su punto de dramatismo, es una lectura con su punto de tensión, está todo muy bien conseguido y todo funciona pues de manera estupenda. El dibujo va muy bien, marca de la casa totalmente, de la autora. Y bueno, pese a que es un cómic de pequeño formato, son viñetas grandes, es un dibujo con imágenes grandes, redonditas, dibujo sencillo, todo funciona muy, muy bien, ¿no? Digamos que para resumir, es un cómic que te lo bebes, te lo lees de una sentada y mola porque es de estos que te lo lees y acabas con esta sensación de oye, qué bien, ¿no? Qué buen rato que acabo de pasar aquí con estas chicas en este cole, como te deja ahí con una sensación súper, súper, súper buena, yo creo. De hecho, para mí, yo diría que es un perfecto guilty pleasure, es un tebeo que, si no ando yo muy desafortunado y desencaminado, yo creo que está un poco llamado a hacerse un huequecito y colarse pues por derecho propio, ¿no? En el hueco de las librerías de muchos y muchas de nuestros preadolescentes, porque la verdad que lo tiene todo. Y en cuanto a detalles de la edición, que sí que me gustaría comentar, como os digo, es un libro pequeñito de 15 por 20 centímetros y tiene cuatro páginas finales que están muy guay y que sí que quería detenerme medio segundo a hablar sobre ello, porque nos cuenta la autora aquí el proceso de trabajo que ella sigue a la hora de currarse este cómic, ¿no? ¿Y por qué me quería parar yo aquí? Porque ahora quizás es algo, bueno, y sin quizás, ahora es mucho más normal, se habla mucho más de ello. Obviamente tenemos YouTube y todo está todo inundado como de tutoriales y de cosas así, ¿no? Pero cuando yo tenía la edad de las niñas, de las protagonistas de esta historia, no había nada de este tipo de información. Era muy difícil, ¿no sabéis qué complicado era que algún profesional te hablara de cómo hacían las cosas, ¿no? Porque no había información al respecto. No había nadie que te fuera diciendo, mira, hago un primer boceto en lápiz azul, que luego a la hora de escanearlo esto no molesta, lo entinto a mano, lo retoco con Photoshop, lo coloreo de tal y cual manera, ¿no? Eso pues era muy difícil de conseguir, ¿no? Y a mí me sigue maravillando porque para mí este tipo de detalles son como el loro, es decir, que yo lo aprecio muchísimo porque me encanta ver cómo trabaja la gente, cómo afronta las obras, porque además cada autor, cada autora trabaja de una manera concreta y siempre se pillan cosas, y a mí es algo que me gusta mucho ver y aprender, seguir aprendiendo cómo trabaja la gente y cómo se lo curran en sus cómics, y me parece un detallazo de 10, ¿no? Que las editoriales incluyan este tipo de cosas aquí. Un Año en Smers de Harper Kids, el penúltimo, de la penúltima de las recomendaciones. Y vamos con la última ya del día de hoy. Rápidamente vamos con un cuento de animales, pero tremendamente humano. 16 primaveras. Mirad qué cómic tan bonito, tan estupendo, que nos trae la editorial Astronave. 16 primaveras para lectores, lectoras a partir de los 12 años, también novedad de febrero. Es una autora de origen coreano llamada Jumbo, también autora completa, guión y dibujo, con Shiska Mas en las labores de traducción, cartoné, como suele ser un poco lo normal en las publicaciones de los amigos de Astronave, 120 páginas por 27,95, escarete, pero merece la pena, la verdad. ¿De qué va 16 primaveras? Pues esto es la historia de Jeobu, que es esta zorrita colegiala de aquí, y que abarca el fragmento de su vida desde los 5 hasta los 16 años. Esa es la historia que nos van a contar aquí, ¿no? Jeobu, esta chica, esta protagonista, en su quinto cumpleaños vive la separación de sus padres, ¿vale? Y a partir de ese momento, sin que los padres se puedan hacer cargo de la niña, el padre la lleva al pueblecito a vivir con el abuelo y con la tía. que son los que se van a hacer cargo de su cuidado y de su educación a partir de ese momento. Una tía y un abuelo, dicho lo cual, que en el fondo hacen lo que pueden, que tampoco es que sea demasiado, dada las circunstancias. Y en teoría, algo que iba a ser supuestamente temporal, pues se convierte en algo un poco para los restos. Y claro, pues esto la niña obviamente no lo lleva nada bien. Y en esto que Jeobu, la niña, la prota, se cruza con Paulina, el otro gran personaje de este cómic, de esta obra, que es una gallina que también se ha mudado al mismo pueblo, que vive sola y que vive muy cerquita de la casa del abuelo. Y bueno, digamos que ambas van teniendo pequeños encuentros fortuitos a lo largo de la historia y a lo largo de los años, los cuales van propiciando de alguna manera un acercamiento entre ambas que al final resulta en una relación de un corte que pasa a ser cada vez más materno-filial, por así decirlo. Paulina se va a convertir básicamente en esto, en una segunda madre, en una madre de facto. Pues la que no tiene, un poco se convierte en madre ella. Y esta es la historia, lo que nos cuenta 16 primaveras. ¿Por qué recomiendo la lectura de este cómic? ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Bueno, cosas que os puedo ir diciendo. Eso, obviamente es una historia de animalitos morfizados, joder, no me sale la palabra. Y aquí lo que nos estamos es metiendo en la piel de una niña desnortada, básicamente, que no tiene guías o referentes principales, no está, obviamente, pues como decía, sus padres no la dejan un poco sola, ¿no? Y está, pues, básicamente expuesta a los vaivenes de las más puras y honestas emociones surgidas de todo, surgidas del desconcierto, surgidas de la frustración, surgidas del capricho, de la soledad, de la incomprensión. Es decir, básicamente es una niña creciendo y ya está, en circunstancias complicadas que ni siquiera diré dramáticas ni mucho menos, ¿vale? Es la historia de una niña creciendo y de cómo siente las cosas frente a una realidad que ella la encabrona, porque no la entiende y piensa que no es justo, ¿no? Es un cómic que en verdad no deja a los padres de esta niña en muy buen lugar, pero que precisamente por eso me ha gustado, porque creo interesante poner encima, como hemos hecho otras veces, con obras que tratan temas relativamente parecidos, el poner encima de la mesa pues otras realidades familiares que también están ahí y que pues está bien que haya un reflejo para que pueda servir para cualquier tipo de lector, lectora que se encuentre con una lectura como esta, ¿no? Aquí ambos progenitores desaparecen, es decir, bomba de humo, le paso el marrón, el paquete a los abuelos y ala, ya volveré cuando las cosas se calmen y ya está, ¿no? Por el contrapunto está Paulina, está la señora gallina quien pone esta cordura en todo esto, ¿no? Pone este gris aquí, que realmente es en la que te está hablando de que las circunstancias sí que importan, que no todo es blanco y negro. No estamos ahondando en el cómic, no ahonda en las circunstancias de los padres, tampoco nos dan razones, ¿no? Pero al final, cuando eres padre, entiendes también cosas que pasan, que no todo es fácil, que no todo es blanco y negro, como digo, ¿no? Y esta es también la gran protagonista de esta historia, la Paulina, ¿no? Esta señora gallina que viene un poco a surgir, a suplir todo esto. Este personaje que se encarama como una verdadera segunda madre a base de cariño, a base de comprensión, a base de paciencia, que es lo que va generando en esa niña este sitio, este refugio necesario que ella necesita para poder estabilizarse, ¿no? A mí me parece que es muy tierno ver cómo este personaje, el gran corazón que tiene y la ternura que le va mostrando a la niña desde el principio va congeniando y va encontrando esos hilos de unión, esos puentes que va tendiendo para que la niña se acerque a ella, como vemos que va haciendo, ¿no? Porque es un personaje que al final es todo empatía, que es todo comprensión, tiene su punto de firmeza también, que eso está guay, ¿no? y que es básicamente es esto, es encomiable ver cómo ella le va dando todo lo que la pequeña pues esto va necesitando en cada momento. Básicamente es una historia que habla sobre esto, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, sobre encontrarte a ti mismo y a tu forjarte tu propia identidad, que nos habla de que criar no es fácil, de que es una carrera de fondo, obviamente, donde hay que ponerle toneladas de paciencia, de compromiso, de cabeza y de corazón, como todo padre, madre, que estamos por aquí en el fregado sabemos, ¿no? Que tienes que poner muchísimo de tu parte para que algo crezca y que llegue a ser lo bello y lo sano que tú quieres, ¿no? Y lo digo por ambas partes, por parte de los, hay que ponerlo por parte de los padres, hay que ponerlo también por parte de los hijos, todo el mundo tiene que aportar aquí en esto, y por el hecho también de ir quemando las etapas a su debido tiempo, ¿no? No querer crecer demasiado deprisa ni quedarte estancado ahí en una posición, que también es un poco la figura de la tía, que encarna un poco este papel, ¿no? Luego tienes una relación muy bonita con las flores, con toda la historia, porque al final cada capítulo va introducido por una flor. Y esto tiene su aquel, que porque básicamente, bueno, son detalles, pero son las flores que Paulina, esta gallina, va cultivando en su invernadero, que tienen su importancia en su jardín, y al final es una metáfora de la flor que va creciendo en el interior de cada persona, ¿no? En este caso, en el interior de esta niña, de Yeogu, a medida que va creciendo y que va cumpliendo años. Distintas flores, distintas fases, distintas experiencias, distintos aprendizajes. Yo es un poco como lo veo, como lo he pillado, y en el fondo ella misma, este personaje, lo dice y lo argumenta varias veces aquí a lo largo del cómic. Así que, bueno, yo creo que además también es una especie de nexo de unión lo que hacen las flores entre estos dos personajes. Menciona aparte también al dibujo, que me parece una auténtica pasada. Es un dibujo súper bonito. Analógico, a mano, con un color precioso, muy fino, muy preciso, y que es lo que te da el punto a una experiencia de lectora muy guay. Un cómic multipremiado en Francia, muy peculiar, que para mí ha sido un descubrimiento y yo creo que un acierto muy interesante, muy recomendable. 16 primaveras de Astronave, ¿vale? Detalles de la edición ya para terminar del todo, 28x23 centímetros, es un cómic grande, ¿vale? De formato apaisado, que no muchas veces vemos formatos así, recuerda mucho a los libros ilustrados, tiene un aroma a libro ilustrado, y es una edición súper bonita, muy muy cuidada. Y con unos extras al final también de desarrollo con bocetos del desarrollo de la obra y de la investigación visual, que también son muy de agradecer. 16 primaveras, obra de Jumbo por Astronave. La última de las recomendaciones, un cómic también muy
pues,
bonito.
Pues madre mía, qué programa más completo, Sem.
Ya ves.
Y os dejaremos además, que seguro que tienes, no lo sé, pero seguro que hay más recomendaciones que os dejamos como cada mes.
Otro tanto más en el tintero que se nos queda ahí.
Exactamente, os dejaremos en el blog todas las recomendaciones. Y Sem, pues muy guay, muy buenas recomendaciones, un programa más en este, y yo con estos cómics que...
Pues lo que decía, lo que no ha venido en enero o no he visto yo en enero, pues se nos ha juntado con febrero.
Así bueno, que... ya sabéis que intentamos traeros... Pero claro, problema. Además se nos juntan meses que no hay mucho lanzamiento, con que a lo mejor nosotros no podemos o lo que sea, y bueno, venimos ya con el cargamento completo, lleno de ideas, de recomendaciones, de propuestas, de obras que pueden interesaros para diferentes cuestiones, para clase, para proyectos, para pasar un rato estupendo en casa, para muchas cosas a la vez. Que os dejamos siempre en todos los episodios, todo anotado con su link a su editorial y su precio, todas estas cosas para que os hagáis con ellos en vuestra librería de barrio. Y nada, que volveremos en un próximo programa de... Y yo con estos cómics que no me sale ya. Se me ha sido un placer como cada episodio, con cada... Y yo con estos cómics, tratarlo contigo.
Pues igualmente, además esto me ha encantado, ese tuya mía. Ahí,
claro que sí, siempre que se pueda, nada, yo encantada. Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera y yo con estos cómics, pues cuando toque, si es el mes que viene o el siguiente, cuando se pueda, volveremos con más novedades. Y Francisco, siempre
en marzo estamos.
Recuerdo que podéis hacernos peticiones, comentarios, sugerencias, contarnos en los comentarios quién, qué obra os ha encantado.
Claro que estáis leyendo.
Claro, pedidnos alguna reseña si queréis, en fin. Peticiones del oyente, como siempre. Bueno, nos vamos. Sem, un abrazo, amigos. Volvemos muy pronto. Adiós.
Saludos, familia. Chao.